Gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a proceder a cantar unas alabanzas y luego vamos a escuchar la palabra del Señor. Le va a pedir a Lorimar que nos va a dirigir en ellas. Amén. Gloria a Dios.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a ir buscando nuestros himnarios y como son las cosas del Señor, porque estos devocionales se planifican un mes y medio antes del día que se va a dar. El tema es la venida de Cristo, cuando el Señor nos llama a su presencia. Y esto nos ayuda, o sea, nos sirve de consuelo, porque ya la hermanita Lucy está gozando de todas estas bendiciones que vamos a estar cantando ahora. Sí estamos un poquito tristón, porque pues nos va a hacer mucha falta. Pero ella está, como dice, feliz y contenta, como una lombriz allá en la presencia del Señor, que como vamos a ver en el primer cántico, que no habrá, allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, y eso era una de las, bueno, uno de lo que estaba sintiendo la hermanita los últimos días, mucho dolor en el estómago y otras partes del cuerpo, pero ya está ya enterita, sin achaques, sin nada, delante de la presencia del Señor. Vamos a buscar el himno 549, La Mañana Gloriosa. El Rey del Cielo para siempre será consolador. Nuestra hermanita se fue, pero tenemos el Señor, que es nuestro consolador, que está ahí enjugando toda lágrima de la ausencia. Pero lo bueno es que cuando el Señor nos llama a su presencia, allí la vamos a ver y vamos a gozarnos con ella también. Busquemos dos himnos más adelante, el 551, Cuando anuncie el arcángel. allí cuando se pase lista, allí voy a estar yo. Yo sé que vamos a estar allí todos. Y vamos a pedirle al hermano abuelito José Luis que pase a orar por ella.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te pedimos, Señor, que nos bendiga y nos cuide. Y que permita, Señor, que estos diezmos y ofrendas, Señor, sean usados según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor. Amén.
Amén.
Thank you.
cara a cara, espero verle. Así vamos a poder ver a nuestro Señor Jesucristo en todo su esplendor y toda su gloria. Busquemos el himno 557, Yo solo espero ese día. Paso a la predicación. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, que se renuevan a cada mañana. Señor Padre Santo, te venimos pidiendo, Señor, que tú nos consueles, Señor. Padre, damos fe que la hermanita está ya contigo, Señor, gozándose plenamente contigo, Señor, y que tenemos la esperanza que un día te vamos a ver y la vamos a ver a ella, Señor, cuando nos vengas a buscar, Señor. Padre Santo, pero te pedimos que mientras estemos aquí nos des consuelo, Señor, nos ayudes a seguir hacia adelante en ti, Señor, recordando todas esas bellas memorias que tenemos de ella, Señor. Padre Santo, te pedimos ahora por la predicación, Señor, te pedimos que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir esa palabra, Señor, que podamos internalizarla y aplicarla a nuestras vidas, Señor, y luego vivir esas verdades que aprendemos mediante tu palabra, Señor. Padre, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Y vamos a estar leyendo Romanos 14:8. Romanos 14:8. Con Cristo es mucho mejor. Con Cristo es mucho mejor, hermano. Romanos 14:8. Vamos a leer ese verso todos juntos y vamos a estar reseñando hoy, hermano, la esperanza real que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Como le dije, usted puede estar triste, usted puede estar gozoso. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el creyente es creyente en el Señor Jesucristo. Y con el Señor Jesucristo, las cosas están seguras. Y hay una promesa, amén, de la vida eterna. La cual, si no estamos en Cristo, pues no podemos tener esa esperanza. Así que vamos a leerlo aquí en la palabra del Señor, si lo tiene. Se puede poner de pie, Romanos 14:8. Romanos 14:8. Cuando lo tengan todo, hermano, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así, la palabra del Señor. Todos juntos, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y conforta y consuela nuestro corazón, Señor, sabiendo, Padre Santo, que en ti tenemos la seguridad de la vida eterna y de que vamos a estar contigo y de que vamos a estar con todos aquellos que murieron en la fe en Cristo Jesús. Y allá estaremos y allá nos gozaremos y allá hablaremos y estaremos para siempre contigo y con ellos, Señor. Por eso te damos gracias, porque sabemos, Padre Santo, que ese es el futuro de todos los que hemos creído en tu nombre. Bendícenos ahora, Padre, y también estas peticiones, Señor, escúchalas y contéstalas en tu voluntad, Señor. Por este Jesús Natividad, que es el Señor que nos visita por las mañanas, que nos saluda a todos aquí, te pedimos por él, Señor, para que tú lo bendigas y le des siempre buena salud también, Señor. Por Socorro, Señor, estamos pidiendo porque está enferma con la influenza. Te pedimos para que tú la sanes y permita que esté completamente bien, Padre Santo, bien pronto. Por Abraham, Señor, y por Abimelec, ellos los dos piden por su familia. Pedimos por la salud, Señor, de todos ellos y por la salvación también de ellos y por su papá también, Señor. Por la salud de Abraham, a que esté completamente bien. Y ellos mismos dan gracias y siguen pidiendo porque les ha ayudado en su comportamiento. Pedimos por ellos nuevamente, Señor. También, Padre, Mighty Bon está pidiendo para que tú le permitas ir a este internado y regresar bien. Dándote gracias por los trámites que ya se han podido hacer. Permite que ella pueda encontrar allí mismo también un lugar para congregarse. Y también, Padre, que pueda hacerle testimonio a estos estudiantes que van también, que no te conocen, mi Señor. Por la salud de Lorimar te estamos pidiendo, para que tú, Señor, guíes todo y todo se pueda hacer bien y que salga bien de todo, Señor, que tú nos guíes y guíes a ella y a todos los médicos y las pruebas que se están haciendo también, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Clara, la petición de Clara, Señor, por el trabajo que te he estado pidiendo y por la dirección en los estudios, Señor, y por la cita, Señor, con el neurólogo que ya tiene pendiente también. Que todo eso, Padre, tú vayas abriendo puertas y dirigiendo en todas las cosas y dándole tu gracia también, Señor. Por el hermano David te damos gracias, Señor, que ya llega este jueves. Te pedimos que los últimos días pueda hacer todo allá y regresar con bien este jueves, Señor, que le traigas bien, Padre Santo. Maito Carlos también sigue pidiendo, Señor, por un trabajo. Te pedimos, Señor, que tú contestes su petición en el tiempo propicio, Padre Santo. Bendícelo, Señor. También, Padre, la Maita Rosa se está haciendo unos estudios, Señor. Ella pide por su salud. Yo te pido, Señor, que estos estudios salga todo bien, confirmando que está todo bien porque tú la pones bien, mi Señor. Bendícela, Padre Santo, y que todo salga bien. Adrián, Señor, está intercediendo por su hermana que se llama Sara, Señor, que está activa allá en el ejército en Afganistán, Señor. Te pido, Señor, por ella para que la proteja con tu gracia en aquella área tan peligrosa y tan traicionera, Señor. Que tu gracia esté con ella y tu protección y tus ángeles estén con ella allí también, mi Señor. Maita Maribel pide por Jorge Luis, su esposo, Padre, te pedimos por él, por su salvación, Padre Santo, permítele que regrese a tus caminos. Se congregue y salve su alma, Padre, y esté. Sea la gran bendición, Señor, para el resto de su familia. Te pedimos por él, Padre Santo, ahora. Mariemma, Señor, intercede también en pro de su familia. Te pedimos por la salvación, Señor, de Abimael. Por la salvación del resto de su familia, mi Señor, también. Bendícelos a todos, Padre Santo. Por hermanita Lisa, Señor, estamos pidiendo por su cadera, Padre, por los achaques, y por su cadera en específico. Para que toda esta dolencia, Señor, se vaya y que esté bien, mi Señor Jesús. La hermana Monserrat, Señor, está pidiendo por dos nietecitos de ella que están enfermos, Señor. Por ellos te pedimos por su salud, para que tú les sane y les ponga completamente bien, Señor. También por su hija, Señor, la mamá de ellos, que se angustia mucho cuando los ve enfermos. Te pido por ella, para que esté tranquila, y por ellos, para que estén completamente bien, mi Señor, también. Por Amílcar, Señor, te pedimos. Sabes que ahora está a través de este tratamiento, Señor, allá en la Florida. Te pedimos por él, para que su confianza esté en ti, Señor. Completamente en ti. Hay unos procedimientos y unos asuntos médicos que se están haciendo, pero que él tenga su confianza en ti, Señor, que eres el que nunca falla. Esté con él allí, Señor, y bendícelo. Y sánalo, Señor, y sácalo de ese lugar y tráelo bien a Puerto Rico nuevamente. Por Carmín Negrón, Señor, te estamos pidiendo también, que es la abuelita de Sebastián, de Kevin y de Jean Paul. Te pedimos por ella, Señor, por su salud también. Te pedimos por todo el resto de su familia, mi Señor, y bendícelos a todos ellos allá. Y ya le dale, Señor, de tu gracia a todos ellos, Señor. También Gerardo, Padre Santo, que está haciendo unos estudios, unos análisis. Permite que, Señor, sea tu voluntad, que todo eso quede completamente bien, que los análisis lo muestren. Y que en todo, Señor, tú lo lleves para que pueda quedar completamente bien y todos los síntomas se le vaya también. Seguimos intercediendo por la salud de la hermanita Marcia. Gracias, Señor, por el tratamiento exitoso de la primera fase que tuvo y ahora que está en la segunda fase también. Te damos gracias. Te pedimos que así mismo la siga llevando y la siga bendiciendo y que todo, Señor, termine y que confirme que está totalmente bien, como ya sabemos, Señor. Por la nieta del hermanito Gerardo, se llama Joanny, Señor, que le han puesto un monitor. Te pedimos, Padre, que todo esto sea efectivo y que el monitor haga su función, Señor, y que todo se pueda así ya monitorear y todo se pueda saber y que pueda estar bien, Señor, que le sirva, Señor, para que esté en buena salud. También, Señor, pedimos por una amiguita, la nieta de Gerardo, que tiene un tumor en el ojo, ella se llama Dayanara. Te pedimos por ella, mi Señor, sánala, Padre Santo, visítala, Señor, con tu misericordia. Y ponla completamente bien, mi Señor. También, Padre Santo, también te siguiendo por su mamá, Padre Santo, que dice que tiene muchos problemas, Padre, y tiene muchas responsabilidades, tiene muchos hijos, Señor, y tiene muchas responsabilidades y muchos problemas también. Te pido que tu gracia esté con ella, Padre Santo. Y ante todo, Señor, todo el trabajo y toda la angustia, fortalécela, Señor, y visita a esta señora, Padre. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de poder orar por todos ellos, Señor. Te seguimos pidiendo por la familia de nuestra hermanita Lucy, Señor, por Dani, por Elmi, por todo el resto de ellos, Padre, para que tú le des consuelo y le des paz a través de todos estos días, Señor. Y la confianza clara de que la hermanita Lucy está contigo en la eternidad, mi Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos ahora que bendigas a todos y que podamos, Señor, estar con ellos durante el resto del día también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, se puede sentar, gloria sea al Señor. Con Cristo es mucho mejor, ¿por qué, hermano? Usted sabe que la gente habla de la muerte, ¿verdad? Y a veces pintan la muerte por ahí, como el Green Reaper. Y le ponen ahí una calavera, y le ponen una asada de esas, y una sotana, y lo ponen todos los ojos rojos, y qué sé yo qué cosa. Hermano, la realidad es que la muerte es así, y la muerte la Biblia la describe no solamente como una pasada, como un pasar al más allá. La muerte es una personalidad, porque en el libro de Apocalipsis vemos que al final de todo Cristo Jesús mandará a echar en el abismo, o sea, en el lago de fuego, mandará a echar la muerte y el Hades. Y no estamos refiriendo a Hades, el dios mitológico aquel. El Hades, hermano, es una potestad también. Y no me estoy refiriendo a potestad espiritual. El Hades es una realidad tan real que la Biblia le pone como si fuera una personalidad, como si fuera alguien a quien encarcelan, ¿verdad? Usted no encarcela una idea, ni encarcela un concepto. Usted encarcela algo real. Pero dice que van a echar en el lago de fuego a la muerte y al Hades. O sea, el Hades como donde van a estar eternamente los condenados y la muerte que es quien los lleva allí. Entonces a esa muerte, hermano, la palabra del Señor hace hincapié en repetidas veces que había que vencerla. Porque la palabra del Señor dice que todo pecado conlleva muerte y que la paga, o sea, la recompensa del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiere decir es que a pesar de que la ley de vida, muchos le llamarían, ley de vida, ley natural, es que si no hubiera Cristo, Entonces, todo el mundo muere en su pecado y la muerte, dice la Biblia, se enseñorea sobre él. O sea, se hace dueño de él y dice, ahora tú eres mío. Por eso es que la dibuja como la dibuja. Como dijo ahorita, no se equivoca. Y la muerte te lleva a la condenación eterna. ¿Es esa la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios. Más bien, esa es lo que el hombre se llevó por ser desobediente. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para romper con ese destino, hermano. Y el Señor Jesucristo es poderoso y fue poderoso para vencer en la cruz a la muerte. El hermanito Pablo le llama, el último enemigo que fue vencido fue la muerte. ¿Cuándo? Por el Señor Jesucristo en la cruz. Así que él tuvo que vencer la muerte para entonces todos los que creen en él tengan la seguridad de vencer la muerte como él la venció, hermano. Si no es con Cristo, la muerte nos vence. Morimos en nuestro pecado y entonces vamos a la condenación eterna. Eso sí sería una tragedia. Tragedia es cuando alguien muere sin Cristo, hermano. Porque entonces la muerte se enseñorea de él. Pero cuando uno muere en Cristo, como leímos en Romanos 14:8, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, si vivimos o morimos, somos del Señor. ¿Cómo es posible esto, hermano? Porque Él nos compró con su sangre. La misma sangre, amén, que nos compró, nos libertó de las cadenas de la muerte. Cuando Él resucitó al tercer día, confirmó que la muerte había sido vencida, hermano. Que el Señor había podido cumplir con su ley, la que dictaminaba que la paga del pecado es muerte, y a la misma vez había podido salvarnos a nosotros, porque Él pagó, Él satisfizo la demanda que había de muerte por el pecado. O sea que cuando Cristo murió y fue sepultado, Él estaba pasando por la muerte que hubiéramos pasado nosotros. Pero por su poder, Él resucitó al tercer día. Así que pagó la consecuencia de la muerte, pero venció la muerte. Como dice la palabra del Señor, Él fue hecho primicias, o sea, Él es el primero de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? El primero que salió de entre los muertos, hermano, porque los muertos salen. Estuvimos hablando esto aquí, los muertos resucitan. Los que están en Cristo solamente duermen y vendrán a la vida. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Por eso, hermano, es que lo que ha sucedido con la hermanita Lucy no es una tragedia. Tragedia es el que muere sin Cristo. La hermanita Lucy murió en Cristo. Ella vivió en Cristo y ahora murió y es de Cristo. Antes de morir era de Cristo y ahora también. Y no lo estamos diciendo para consolarlo, estamos diciendo porque estamos seguros que es así, hermano. Esto no son palabras de esas así de apretar botones y que sale un consejo. Estamos diciendo que en la palabra del Señor y viendo el testimonio de la hermanita Lucy y su fe en Cristo Jesús, vivió para Cristo y ahora está, ¿verdad? Pasó a la eternidad con Cristo. Gloria a Dios por eso. Así que podemos estar tristes, hermano, y estamos tristes. Porque la hermanita ya no está con nosotros. Ahora miramos allí en el banco y la hermanita no está. Pero está con Cristo Jesús. Por eso es que con Cristo es mucho mejor, hermano. Mira, Filipenses 1, 21 al 23. Vamos allí, hermano. El hermanito Pablo, el apóstol Pablo, siempre tenía ahí a flor de labios. Tenía el tema de la eternidad. Estamos aquí y de momento estamos con Cristo. Y él quería asegurarse de que todos entendían en quién estaba parado aquel que confiaba en Cristo Jesús, hermano. Filipenses 1, 21 al 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Lo mismo que estábamos viendo en Romanos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Aquí está hablando de los creyentes, hermano. Porque no crea que este one size fits all, ¿ok? Esta esperanza, esto que estamos hablando aquí es para usted que ha creído en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, Lo primero que tiene que hacer es confiar en el Señor Jesucristo. Esta esperanza es para el que está en Cristo, el que ha confesado al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Usted se ha fijado cómo el Señor transforma? Lo que para mucha gente sería, ay, estoy ante las puertas de la muerte, y ahí viene la muerte a buscarme. Hay algunos acá en Centroamérica que adoran la Santa Muerte. ¿Sí? Y es una figura, la Santa Muerte. Entonces ellos buscan vencer a la Santa Muerte, pero nunca han encontrado a nadie que la venza, y la Santa Muerte siempre se los lleva. Esos son supersticiones que están basadas en creencias indígenas y mezcladas con catolicismo y cuantas cosas, y la ponen, hermano, así como una calavera. Es más, venden hasta figuras de ella. Para algunos es la santa patrona, la Santa Muerte. Mira eso, hermano, la muerte la gente le tiene miedo. Aún el que dice por ahí, yo no temo el peligro, es mentira. Lo dicen por aguaje. Cuando uno está en las puertas de la muerte y no tiene Cristo, no tiene a Cristo, hermano, eso es terrible. A todo el mundo le da miedo. Porque nuestra propia humanidad, después que se le va a uno todo el fronte y todo el aguaje y todo el asunto, la tallonería, el guille, lo que sea, hermano, cuando usted llega cara a cara a la puerta de la eternidad, a todo el mundo le tiemblan las rodillas, al que no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo sabe que el salir de este mundo es simplemente un paso, hermano. No es una condenación, no es una tragedia, no es un desastre. Pablo sabía eso, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque en lugar de pérdida, ¡ay, qué pérdida hemos tenido! No, al contrario, hermano, la familia de Hermanita Lucia ha tenido ganancia, Hermanita Lucia ha tenido ganancia. ¿Cómo es posible que ante lo que el mundo llama una tragedia, una pérdida, siga habiendo bendiciones? Mire toda la bendición que ha tenido esta familia todos estos días, porque han podido testificar a Cristo unos en otros. Y ahora nosotros esta noche vamos a testificar a Cristo con ellos ahí también y mañana también. Es una oportunidad adicional, hermano, toda la vida adicional para predicar a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para darle una oportunidad a aquellos que quisieran seguir viendo a la hermana Lucy, pero no conocen a Cristo. Que la única oportunidad de seguir viendo a la hermana Lucy, ¿sabe cuál es? Que crean en Cristo Jesús, que fue el que la salvó a ella, nos salvó a nosotros. Porque uno no llega allá con, ay, con esta buena intención, a mí se me está abriendo el pecho, se me está jajando, se le puede jajar todo lo que usted quiera, hermano. Pero si usted no ha creído en Cristo Jesús, no hay esperanza de vida eterna. Y la gente no se salva. A mucha gente yo he oído decir, dice, ¿usted sabe qué dicen por ahí? Ay, ese murió santo. O aquella murió santa. ¿Por qué lo dicen, hermano? Porque ven que una persona sufre mucho, terriblemente. Y piensan que es que sufrió tanto, que es que tiene que haberse salvado. Porque es que nadie vino aquí a este mundo a sufrir tanto. Él se ganó la vida eterna solamente por sufrir, o ella. Y no es así, hermano. La vida eterna, ¿sabe quién la compró? El Señor Jesucristo. Y Él es el único que la da. Por eso Pablo, que estaba perdido una vez, cuando se llamaba Saulo, pensaba que lo estaba haciendo bien, pero estaba perdido. Y Cristo tuvo misericordia de él. Cuando lo salvó y lo puso a servirle, él entendió esto. Dice, cuando yo vivo en Cristo, ¿ok? Yo estoy viviendo para Él. La vida mía es Cristo Jesús, mi razón de vivir es Cristo Jesús. Cuando ya Cristo Jesús no tenga propósito conmigo aquí, porque mi vida aquí es Cristo, pues entonces cuando yo muera, no salgo perdiendo, salgo ganando. Y lo explica en el verso 22 y 23, dice, mas si el vivir en la carne, o sea, cuando yo estoy viviendo en Cristo aquí, en esta vida, ¿okay? Si yo vivir en Cristo en la carne ahora aquí, la carne no quiere decir en el pecado, hermano. En ese contexto, carne lo que quiere decir es, pues, en este cuerpo. Si yo vivir en esta vida, vamos a decirlo así, resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. ¿Qué estaba queriendo decir él? Decía, vivir es Cristo, pero si yo muero, salgo ganando porque yo estoy con Cristo. ¿Qué quería decir él? pues yo quisiera morirme ahora. Es lo que quiere decir, hermanos, el contexto aquí. Yo quisiera irme con Cristo, que es mucho mejor. Pero, dice el 22, dice, pero si yo quedándome vivo aquí, resulta que puedo beneficiar y bendecir a otros, entonces la decisión se me pone difícil. Es lo que quiere decir ahí. Entonces no sé qué escoger. Y por eso, hermano, es que sabiendo, aún sabiendo, que estar con Cristo es mucho mejor, se le hace difícil a uno también. Pero no ve que vivir en Cristo es una bendición. Pues si vivir en Cristo es una bendición, que usted quisiera que viviera muchos años, ¿verdad? Muchos años. La hermana Lucy, quisiéramos que hubiera vivido muchos años más. Muchos años. Preguntaba el hermanito Daniel, decía, yo quisiera que hubiera dado 100 años. Pues el que está en Cristo, ¿quién no quiere durar 100 años? Yo sé que hay muchos que dicen, ay, sí, pero pues, sin achaque. Pues gloria a Dios, el Señor también puede proveer para eso. Es que la vida en Cristo es una bendición, hermano. Y los achaques, pues usted sabe, nadie puede decir que llega a 100 años y está y se siente de 15 porque físicamente, porque es que pues, por eso es que uno se muere, porque el cuerpo se muere, vamos a decirlo así. El cuerpo se muere, ¿por qué? Porque es que pues, está viciado del pecado, ¿verdad?, que nos rodea en esta humanidad que tenemos. Y el cuerpo un día se va a desgastar y va a decir hasta aquí. Pero es el cuerpo el que se muere. El cuerpo es el que se desgasta. El espíritu se renueva de día en día, dice, por la presencia de Dios. Pero hermana Lucy, precisamente eso fue lo que pasó, hermano. El cuerpo falló. Pero su alma está con Cristo. Ahora, dice la palabra, lo vamos a ver. Que hay un momento en el que el Señor va a llamar a los que ya murieron en Él, a los que durmieron en Él, y su cuerpo va a ser restituido, hermano. Pero ese cuerpo va a ser restituido como manda, como Cristo siempre quiso que el cuerpo fuera. Amén. Para estar en la eternidad, hermano. Ya la hermanita ahora mismo ya enredó, para ella no existe. ¿Okay? Ese asunto de que ora, qué sé yo qué, que si me estoy poniendo vieja, me estoy poniendo joven, ya no existe. Porque para el Señor no hay tiempo. El tiempo es para nosotros. Así que la hermana está ahora literalmente esperando por nosotros. Pero esa espera de ella no se da cuenta. Porque pasa así, en un abrir y cerrar de ojos. Para ella, ahora mismo es estando con todos nosotros allá. Una cosa que está uno no la entiende. Porque como uno está acostumbrado a medir el tiempo. ¿Ok? Pero si el tiempo no existe para ella, pero sí para nosotros, pues llega el momento dado que todos los hermanos que han muerto en la fe, en el Señor, cuando se encuentren todos, para ellos va a ser como si hubieran dejado esta vida justo ahí en ese segundo, y de momento se encuentran con Cristo y ven a todos los hermanos allí. ¡Ven! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién está acá! ¡Amén! Y esa será una bendición, porque entonces, como estábamos cantando, no habrá más aflicción, ni lloro, ni tristeza, ni dolores, porque vamos a estar eternamente con el Señor. Dice aquí entonces, el 23, dice Pablo, pues no sé qué escoger. Decía, porque estoy expuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y ahí él dice que el Señor le había dicho confiadamente de que él iba a quedar, o sea, que él no era el tiempo de partir todavía con el Señor, pero estaba claro que con Cristo es mucho mejor. Con Cristo es mucho mejor. El Salmo 116, 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque él sabe que al salir de aquí, él nos va a tener directamente allá en su presencia, hermano. No hay pérdida, en ningún sitio de la palabra, la muerte para el creyente es pérdida, hermano. 2 Timoteo 4, 6 al 8, un consejo que él le da al hermanito Timoteo, hermano. ¿Por qué lo repite tanto la palabra? Porque aquí a nosotros nos pudiera ver, ¿verdad?, según el folclore de aquí de Puerto Rico y según lo que nos enseña, o según lo que uno aprendió de chiquito, o según lo que nos dice el vecino, o según lo que uno ve por ahí en tantos sitios, pudieron no pensar después de la muerte la suerte está echada y ay, a todo el mundo le viene la muerte, ay, que eso es terrible, que eso te viene, ay, qué tragedia. Pudiera uno de momento perderle perspectiva a la realidad del que muere en Cristo, hermano. Segundo Timoteo 4, 6 al 8 dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Esto era cuando el hermano Pablo estaba preso. Y el tiempo de mi partida está cercano. Partida se refiere a morir, hermano. ¿Okay? Y dice, yo he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla, hermano? Pues él se esforzó en hacer lo que el Señor le dijo que hiciera, que predicara a Cristo. Amén. Que fuera, evangelizara y predicara el Evangelio. Dice, yo me he esforzado por pelear la batalla. Dice, he acabado la carrera. O sea, terminé lo que el Señor me encomendó. Y he guardado la fe. ¿Ha hecho lo que el Señor quiere que hagamos todos nosotros? La buena batalla, predicando el Evangelio, testificando del Evangelio, para terminar entonces la carrera. Recuerde lo que ya lo había dicho, cuando uno ya acaba su obra en Cristo, hermano, el Señor se lleva a uno. Una de las oraciones, de las peticiones grandes que tenía la hermanita Lucy, era que Dani se salvara, hermano. Y ella estuvo muchos años orando para que él se salvara. Y usted lo vio, el Señor lo salvó. Usted lo vio como antes venía y visitaba, cuando ella estaba ya visitaba así bien escamado, ¿usted recuerda? Pero usted veía la gloria de Dios en ese hombre y cómo Dios estaba bregando con él y Dios lo salvó acá. Y era porque ella persistía, le daba testimonio y él se convirtió. Y él salvó su vida por la insistencia de ella. O sea, un propósito de la vida de ella era ese, hermano. Pues ahora, hubiéramos nosotros querido que ella estuviera todavía aquí. Pero el Señor tiene un propósito más importante que ese, hermano. Y ahora ella está con Cristo Jesús. Sigue diciendo aquí. Dice, por lo demás, dice, o sea, lo único que me queda es la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? El día que yo esté delante del Señor. El día que venga mi partida, la cual él decía está cercana, pues en aquel día el Señor Jesucristo me dará la corona de justicia. Y no es para mí nada más, sino para todos, dice, los que aman su venida. Porque el creyente, hermano, y aquí es que está todo, el creyente no, a pesar de que usted quisiera estar muchos años acá, porque usted está bendecido en Cristo, amén, lo estábamos diciendo hace un rato. Pero a la misma vez, hermano, mire, yo no sé si es porque uno se está poniendo cada día mayor. Algunas personas dirán, usted no es mayor, pero que pues, soy mayor que ayer, mayor que hace 10 años. Hermano, y va pasando el tiempo y uno dice, ay, si uno lo que quisiera es, uno va a estar con Cristo Jesús por la eternidad, amén. Y uno medita y reconoce y lee en la Escritura todas las bendiciones que van a haber allá, hermano, de todo lo que habla los últimos capítulos del libro Apocalipsis, ¿cómo será eso allá? Y de momento usted coge, mira para el lado acá, y cuando mira más allá de los hermanos y más allá de las bendiciones que el Señor nos ha dado, uno dice, ay, yo quisiera estar con Cristo Jesús y con toda mi familia y todos mis hermanos allá, ¿qué yo hago aquí? ¿Ah? Pues sí, aquí mire, estábamos hablando aquí una vez, vino hermanito este versículo, el primer día de este año cuando vino, que habló de vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Te acuerdas? A veces mira, como dice, el río cae en el mar y el mar nunca se llena, eso es vanidad. Y aquel se mata trabajando y al final fallece, eso es vanidad. O sea, ¿qué es vanidad? No es que hay vanidad ni soberbia, la palabra vanidad lo que quiere decir es que en este mundo, hermano, nada que no sea creer en el Señor Jesucristo no sirve de nada, porque se mata uno y después no se muere. Aquel estudia, después a trabajar alquilado, afanado, eso es aflicción de espíritu también, porque aflicción es lo que hay en este mundo y en nuestras vidas, por más que tengamos a Cristo. ¿A usted no le gustaría estar tranquilo en su casa, haciendo las cosas en su casa con toda su familia, sin tener que trabajar? Entonces, ¿por qué hay que trabajar? No, porque hay que... Usted trabaja porque tiene que comer. ¿Ah? ¿No le parecería estar ¿No te parecía mejor que hubiera sido todo como estaba en el huerto de Edén? Usted estaba allí tranquilo con su familia y el Señor dando vueltas por allí al lado suyo. Porque el Señor lo hizo así, lo quiso así. Pero somos lo que somos, pasamos las penurias que pasamos, nos dan las enfermedades que nos dan, hermano, no necesariamente por culpa suya directa, sino porque la enfermedad está, porque la enfermedad es parte de esa muerte. Y no quisiéramos tener eso. ¿Y dónde no va a haber eso? En la eternidad. Pues yo quiero estar allá en la eternidad, hermano. ¿Qué uno hace aquí? Ajá, porque Dios tiene propósito todavía con uno aquí. Lo mismo que decía Pablo, decía, con Cristo es mucho mejor, si fuera por mí, yo me iba ahora mismo con Cristo Jesús. Pero yo sé que Dios tiene un propósito conmigo aquí, y yo sé que me quedaré, decía Pablo aquí en Filipenses capítulo 1. Pero en un momento dado, el Señor va a terminar su encomienda con nosotros aquí, vamos a estar en la eternidad. Ay, hermano, eso sí que será bueno. Usted se imagina, estar con usted allí y con los hermanos que ya están con él allá. Amén. Tranquilos allí, sin apuro. Con el Señor al lado, que fue el que murió por nosotros. Con la hermanita Lucy. Con mi suegro Hermes. Amén. Con mis abuelos que creyeron en Cristo, a lo último fue, pero creyeron en Cristo Jesús. Porque hay una esperanza real, hermano. Cuando estamos en Cristo, no estamos hablando palabras vacías, hay una esperanza real. Por eso es que insistimos tanto. Todo el mundo tiene que proceder a arrepentirse para tener la misma esperanza de vida, hermano. Ya quisiera yo uno salir de aquí, estar con todos ustedes, con toda mi familia, ya con Cristo Jesús. Y no tener que estar batallando tanto por ahí, oyendo tanta necedad, y tanta gente blasfemando, y tanta gente pasando el macho con el Señor, y tanta gente haciendo por ahí, haciendo y deshaciendo, rompiendo piedras como si Dios no existiera, hermano, tanto necio que hay. Ay, qué bueno sería no tener que estar bregando más con los necios. Qué bueno sería que a todo el mundo que tú le presentara el Evangelio de la primera dijeran, sí, yo quiero creer en Cristo Jesús, pero nos ha tocado vivir en Puerto Rico, donde la gente aquí le entra por un medio y le sale por el otro. Y eso a uno le causa aflicción de espíritu, hermano. Cada vez que uno ve que uno le está predicando a Cristo a alguien, hacen así, cruzan los brazos así, y le entra por un medio y le sale por el otro. Uno se cree, uno por más que pretenda, pues, él se lo pierde. Eso es lo que uno dice de la boca para afuera, pero uno sabe, hermano. Pero el amor que Dios pone en el corazón de uno, no quisiera que todos procedieran al arrepentimiento. Y cuando uno los ve con esa fantochería que a veces están, se angustia uno. Ay, ya quisiera uno estar allá en la gloria del Señor. Pero por lo que le acabo de decir, es por lo que uno se queda acá, por lo que el Señor deja a uno acá. ¿Cuántos andan perdidos por ahí que el Señor va a utilizar a uno para darle testimonio? Amén. Para entonces que donde está la hermana Lucy y donde vamos a estar nosotros, ellos también puedan estar. Gloria al Señor. Hermano, mire, yo quiero terminar con un verso. Hay dos versos. Hay una parte bien importante que yo quiero leerla acá. Mire. Usted sabe cuando estaban los ladrones en la cruz con el Señor, ¿verdad? El Señor le dijo a uno de ellos, cuando uno de ellos creyó en él y le pidió que se acordara de él cuando viniera a su reino, dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en... Entonces, ¿de dónde se saca esa noción del paraíso? ¿Verdad? El paraíso no es la eternidad. Pero el paraíso suena bonito, ¿verdad? Porque el paraíso se llamaba el jardín del Edén. ¿Y qué es el paraíso? El paraíso, cuando tú buscas a través de la palabra... Sale también el paraíso en la, no es una parábola, sino más bien viene a ser una reseña de la vida real de Lázaro, el mendigo, y el rico. Donde Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Ese seno de Abraham que habla ahí es donde están los santos hoy día. Los ricos santos son los que han muerto en la fe, en el único Dios verdadero. Y están esperando sin que el tiempo pase, hasta que los tiempos se cumplan. Hasta que el Señor Jesucristo diga ya. hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, hasta ese día. ¿Ok? Así que los que creen en Cristo, los que han creído en el Señor, en el único Dios verdadero, están allí en el paraíso esperando. Por eso el Señor le dijo a este, estarás conmigo ahora en las calles de oro. No, las calles de oro es algo futuro, hermano, lo vemos en el Apocalipsis. Pero ahora, ¿dónde está este ladrón que fue crucificado? Está en el paraíso con Cristo. Estarás conmigo en el paraíso. O sea, el Señor fue allá a preparar lugar para nosotros, hermano. Mientras los que mueren en Cristo están allí en un lugar de bendición. O sea, que el que está en Cristo está bendecido aquí, muere bendecido, está en el paraíso bendecido y en la eternidad bendecido también. No hay maldición para ninguno de ellos, hermano. Porque todo eso lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted busca en la Escritura, hermano, por eso le decía ahorita que usted llegará allá y usted va a recordar a los hermanos. Mire, 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Juntamente con ellos, ¿quiénes son ellos? Pues, en el verso anterior está hablando de los que habían muerto en Cristo, que serían resucitados primero, o sea, primero antes de los que estaban vivos. Subirían al Señor antes de los que estaban vivos. O sea, vamos a estar junto con ellos, o sea, vamos a estar con ellos, vamos a saber quiénes son ellos. Si resulta que el Señor Jesucristo viene antes, porque de que viene, viene, hermano. Si el Señor Jesucristo viene antes y nosotros estuviéramos vivos, pues la hermanita Lucy resucita antes y después se reúne con nosotros en la presencia del Señor allá en las nubes, dice. La gente dice, ay, ¿cómo será eso? ¿Con qué poder será eso? Con el mismo poder que venció la muerte, con el mismo poder que levanta a los muertos, con el mismo poder... Amén, que nos limpia de todo pecado, y ahí estaremos siempre con el Señor. Así que, ¿conoceremos a las personas allá? Claro. Sí, porque a veces uno, si usted lee y ve mucha lámina y muchas de estas cosas que la gente que no tiene fe se pone a hacer, pues piensan que todo el mundo va a ser gente sin cara, que van a estar todos parados así, y una luz y un foco encima así. ¿Quién le dijo a usted que iba a hacer una tontería como esa? Si usted está delante de la presencia de Dios... Usted va con, una de las bendiciones más grandes, hermano, es que usted va a estar con los hermanos, con los que Cristo salvó allí. Yo voy a estar allí, yo voy a conocer a mi esposa, a mis hijos, yo voy a conocer a ustedes, a mi papá, a mi mamá, a mi suegra, a mis abuelos, a todo el mundo, a todos ustedes. Porque eso va a ser parte de la bendición. ¿Ah? Pues si somos bendición, si todos somos bendición unos a otros aquí, pues allá en el cielo más todavía, hermano. Eso de gente genérica, eso no lo va a ver. Porque el Señor Jesucristo no vino a salvar a gente genérica. Él dice, y lo vimos a través de las cartas que hemos estado estudiando en Apocalipsis, que Él nos puso un nombre nuevo. Y dijo, mío eres tú. Él no vino a comprarnos al por mayor. Él nos salvó de uno a uno. Él murió por todo, pero Él nos salva de uno a uno, hermano. Eso de que usted es una anécdota, un nombre, un barcode, eso son tonterías de aquí del mundo. El Señor le conoce por un nombre que usted ni sabe cuál es. Lo dice la palabra. Pero cuando usted llega allá, usted va a saber su nombre. Y cuando usted sepa su nombre, usted se va a dar cuenta de la verdad, que así es que yo me debía haber llamado. ¿Sí? ¿Así es? ¿Usted sabe el nombre ahora? No. Pero cuando está allá, el Señor lo dijo, le da una piedra, lo vimos, ¿te acuerdas? Una piedrecita blanca con el nombre. El nombre que está allí no lo conoce solamente más que el Señor. Cuando usted llegue allá, el Señor le dará eso. La piedrecita en señal de aceptación y de victoria. ¡Amén! Hermano, imagínese las conversaciones que usted tendrá allí. Cuando usted vaya andando. Y usted dice, mira quién está aquí, aquí está el hermanito, el apóstol Pablo. Aquí está el apóstol Juan. Mira quién está acá. Todo esto de aquellos tiempos. Mira, aquí está Elías, aquí está Moisés, aquí está Adán. Vaya bien para atrás. O vaya bien adelante. Mira, aquí está mi hermano, aquí estamos todos nosotros. Y lo más bello de todo es que el Señor Jesucristo estará allí en medio de nosotros, hermano. Hermano, imagínense cuán bueno será estar allí. Para cualquiera se le quitan las ganas de estar aquí. Así es. se le quitan las ganas a uno. Pero el Señor tiene un propósito aquí. Por eso digo, la amadita Lucy está mejor que nosotros ahora mismo, porque está con Cristo Jesús. Y quiero leer un último verso. 1 Corintios 13:12, y con esto terminamos. Amén, dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. O sea, ahora uno sabe muchas cosas en el Señor, hermano, pero hay otras cosas que uno no sabe. ¿Okay? Dice, pero entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo es entonces? Pues en la eternidad se refiere. Dice, ahora yo conozco en parte, pero entonces en la eternidad conoceré como yo fui conocido. O sea, el Señor intimará con nosotros mucho más allá de lo que puede intimar con nosotros ahora. Usted conocerá a los hermanos mucho más que lo que puede conocerlos ahora. Porque ahora hay mucha limitación, hermano. Primero, la limitación es la carne que tenemos. El mundo en que nos rodea, la angustia en que estamos muchas veces. Pero como todo eso se ha quitado, entonces usted podrá conocer a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, todo. Porque esa es la bendición que Dios tiene, hermano. Así que los que mueren en Cristo, hermano, murieron en bendición. No ha sucedido tragedia, como le dije. Lo que ha sucedido es que ha dormido en Cristo. Y como vemos a través de la Escritura, Lázaro, el de Betania, durmió. No se murió, durmió. Y el Señor lo resucitó. Y después volvió a dormir, porque él durmió de nuevo. Y ahora, cuando venga el día de la venida de Cristo, él va a ser resucitado de nuevo. ¿Por qué usa la palabra dormir la Biblia? Porque morir es una cosa y dormir es otra. Morir es cuando uno se muere en su pecado. Que la muerte lo dominó, la muerte se lo ganó. E irá donde va a estar la muerte, en el lago de fuego. Pero el que duerme en Cristo, su cuerpo deja de existir, su cuerpo deja de funcionar como cualquier cuerpo. Pero su alma está con Cristo. Entonces hay una diferencia entre morir y dormir. ¿Se acuerda? Aún en 1 Corintios 11, cuando habla sobre la reprensión que hace el Señor sobre aquellos que tomaban la cena indignamente, ¿usted recuerda? Dice, por eso es que hay muchos por tomar la cena indignamente. Dice, creyentes en Cristo, cristianos, que estaban tomando la cena livianamente, dice, muchos de ellos están debilitados y muchos otros duermen. O sea, no habla de muerto, habla de duerme, de dormido. Porque el Señor se los llevó. ¿Están con Cristo? Claro que están con Cristo. Por eso el hermanito Pablo usa la palabra dormir. Dormir es mejor, hermano, que morir. Porque así mismo es. Usted un día está aquí y le parecería que usted se acostó a dormir y cuando abre los ojos está con Cristo en eso. Gloria a Dios por eso, amén. Pero eso no lo hacemos nosotros ni porque seamos buenos ni porque nadie nos lo ganamos por mérito ni por nada, sino porque el Señor Jesucristo nos amó. Por eso es que es importante que todo el mundo escuche el Evangelio. Es importante que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Como decía Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿okay? Vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Vamos a orar, hermano querido. Le invito a estar de pie. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido. Te damos gracias por la bendición que siempre fue para todos nosotros, la hermana Lucy, Señor. Y aunque ahora nos hace falta verla aquí, eso nos produce tristeza el no verla aquí, el ver su lugar vacío aquí. Sabemos que ella está allá en su lugar contigo. Y por ese lado estamos gozosos. Y por ese lado nos da ganas de estar allá también. Porque estar contigo es mucho mejor. Pero también sabemos que aquí hay un trabajo que hacer, Señor. Y aunque quisiéramos que este trabajo se acortara o se comprimiera en tiempo para estar contigo, el único que sabe cuándo vamos a partir, a dormir en ti y a partir a la eternidad, eres tú, Señor. Te pedimos, Padre, que cuando ese momento llegue, nosotros podamos decir, como decía el hermano Pablo, he peleado la batalla, hubiéramos corrido bien la carrera y hubiéramos guardado la fe, para que al estar allá, tú nos entregas, al igual que el hermano Pablo, la corona de justicia. Permítenos siempre estar pendiente y consciente de que un día tú vas a venir a buscar a la iglesia. Y allá estaremos juntos contigo por la eternidad. Y ese día resucitarán los cuerpos, Señor, de aquellos que murieron en ti. Y estaremos todos juntos. Estaremos en la boda del Cordero. Y estaremos en los cielos nuevos y la tierra nueva, Señor. Y estaremos de bendición en bendición, Padre. Gracias por la seguridad que tenemos para estar en ti. Porque tú venciste todo, Señor, y diste tu vida para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Como dice tu palabra, la vida eterna está solo en ti, en el Señor Jesucristo, que moriste y resucitaste por nosotros, Señor. Bendícenos ahora, Padre. Conforta, Señor, nuestras vidas y danos tranquilidad. Llena nuestras almas de tu Espíritu Santo, mi Señor. Y que aun cuando podamos estar tristes, estemos gozosos. Y podamos, Señor, ser de bendición a toda la familia, Señor, de la hermana Lucy y hermano Dani. Bendícenos ahora, Padre. Y permítenos, Padre Santo, al salir de aquí, salir bien. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.